En la Escuela Universitaria de Osuna, en Sevilla, tuvo lugar este domingo 9 de febrero la jornada por el 19º aniversario Diamantino García, organizada por el colectivo Diamantino García Acosta por los Derechos Humanos y la Solidaridad y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Este año se pretendió reflexionar sobre la crisis ecológica en el contexto de la crisis global y las propuestas desde la sociedad civil. En dicha jornada participaron varios colectivos y activistas sociales. Carlos Taibo, profesor de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Autónoma de Madrid, sostuvo que el crecimiento sostenible ya no es posible y, por tanto, el decrecimiento es el futuro. Por su parte, Yayo Herrero, antropóloga ecofeminista, profesora de la Facultad de Pedagogía y Antropología de la UNED y coordinadora estatal de Ecologistas en Acción, profundizó sobre las dimensiones de la crisis global que vivimos, aportando algunas claves para orientarnos. Nuestro compañero Antonio Luis García estuvo con Carlos Taibo y Yayo Herrero y nos ofrece el siguiente informe.
En esta jornada hubo varias conferencias y talleres de trabajo, pero donde destacamos las dos ponencias, donde en una de ellas se habló de las dimensiones de la crisis global en la que vivimos y algunas claves para orientarnos. Estuvo a cargo de Yayo Herrero, antropóloga y ecofeminista, profesora de la Facultad de Pedagogía y Antropología de la UNED y coordinadora de estatal de Ecologistas en Acción. Ella nos contestaba así a nuestras preguntas. ¿Cuál crees que sería el problema estructural de la crisis?
Pues, a ver, el problema básico que tenemos es que vivimos en un planeta, que es el planeta Tierra, que tiene recursos físicos limitados. Ya en aquello que se renueva y en aquello que no se renueva, minerales, cantidad de tierra, ciclo del agua, y sin embargo el modelo económico en el que vivimos insertos y que funciona de forma global es un modelo que está basado en el crecimiento permanente, ¿no? Entonces necesita una extracción permanente de tierra, un uso permanente y creciente de minerales, de energía, y claro, cuando ya llevamos algunos siglos, pero sobre todo las últimas décadas, extrayendo por encima de lo razonable, nos encontramos con que el planeta empieza a dar signos de agotamiento y ya la economía no puede crecer basada en el mismo modelo y, por tanto, cada vez satisface las necesidades de menos personas.
¿De qué dependen los seres humanos, en este caso ecológica, y dentro de ese sistema capitalista?
Pues los seres humanos es que dependemos de los recursos que proporciona la naturaleza para alimentarnos, para respirar, para beber, para construir todo lo que necesitamos, ¿no? Eso por un lado, y luego dependemos también del propio trabajo que nos otorgan otras personas. Es decir, que trabajo humano no es solamente el que se desarrolla a cambio de salario para producir cosas, para fabricar zapatos o coches, ¿no? Sino que trabajo humano también es el cuidado de los cuerpos vulnerables en la infancia, en la vejez, a las personas que tienen discapacidad, y es un trabajo físico de montones de horas que no se puede dejar de hacer y es imprescindible. Por tanto, dependemos de la naturaleza y de lo que nos dan otras personas.
¿Cuál es para usted la gran conquista del capitalismo?
Pues además de haberse adueñado del aparato político y del aparato económico, la gran conquista es la de haber colonizado las cabezas de la gente, ¿no? La de haber conseguido que la mayor parte de la gente tenga un concepto de progreso, de riqueza o de felicidad que le es muy funcional al sistema económico capitalista.
¿Y cuál es el mito que usted ha hecho referencia en esta conferencia? ¿Cuál es el mito del crecimiento?
Pues el mito del crecimiento hace referencia al sueño utópico, en el mal sentido de la palabra, de poder crecer ilimitadamente en la extracción de materiales, en la generación de residuos, y que esta extracción creciente vaya a reportar un mayor crecimiento de los agregados monetarios y eso vaya a revertir en la felicidad de las personas, ¿no? El capitalismo ha sido un sistema que ni ha generado felicidad para la mayor parte de las personas, que destruye el conjunto de la naturaleza y de los ecosistemas, y sin embargo seguimos teniendo incorporados sindicatos, partidos políticos de izquierdas y una buena parte de la población que o crece la economía bajo este modelo o directamente nos va fatal a todos.
¿Qué papel juega el ecologismo en esta crisis ecológica también?
Uh-huh. Hombre, pues el ecologismo, podríamos hablar de múltiples ecologismos, es decir, no todos los movimientos ecologistas son iguales, ¿no? Yo, en el que me siento cómoda, que es en un planteamiento de ecología política, porque creo que todas las crisis hay que trabajarlas a la vez y no me importa tanto, digamos, que los ecosistemas pervivan, si no pervive también la gente con unos mínimos de felicidad en ellos, ¿no? El ecologismo lo que puede aportar en esta crisis es otra mirada sobre la realidad que permita reconstruir el conjunto de la economía, ¿no? ¿Qué está representando realmente? Pues de momento poco, porque es verdad que aunque están creciendo los movimientos de contestación de una forma importante, muchos de estos movimientos están todavía muy centrados en tratar de reconvertir el conjunto del modelo de crecimiento a lo que había antes para repartirlo mejor, ¿no? Y yo creo que todavía no somos conscientes de que eso no se va a producir, que no es físicamente posible y que, bueno, o hay que elegir entre ecologismo o crisis, ¿no? Y es un poco...
¿Crees que entonces no hay un capitalismo reformable en esto?
A mí me parece que el capitalismo es radicalmente irreformable, vamos. El capitalismo es un sistema que se sostiene depredando los recursos naturales y usurpando y apropiándose del trabajo humano, ¿no? Y ha funcionado con un cierto maquillaje de más humano o de posibilidad de crear bienestar, mientras todavía había un mundo vacío importante que era posible esquilmar. Según se ha ido extendiendo y se va produciendo la merma de los recursos y la explotación de cada vez más personas, pues nos damos cuenta de que es que o salimos de eso o el futuro es un futuro de confrontación y de desequilibrio absoluto.
¿Cuál es la sociedad ideal para usted, aunque también me puede contar la parte que podría ser real y la parte que puede ser utópica?
Para mí una sociedad, o sea, y es formularlo en unos términos muy genéricos, ¿no? Una sociedad ideal sería una sociedad ecológica, porque en el tiempo no puede ser de otra manera, ¿no? Es decir, superar los límites de forma ilimitada no es posible. Tendría que ser una sociedad antipatriarcal, en el sentido de que coloque el cuidado de la vida en el centro y repartido entre todas las personas. Sería una sociedad justa, en la que la riqueza esté también distribuida de una forma equitativa, y tendría que ser también una sociedad donde sea posible ser feliz, ¿no? Es decir, un amigo mío, Ramón Fernández Durán, decía que tenían que ser sociedades alegres.
Pero son importantes los medios comunitarios, las televisiones comunitarias, como medios de quizás también ecológicos de la información.
Sí, a mí me parecen esenciales. Quiero decir que en esta conquista del alma o conquista de los imaginarios que ha hecho el capitalismo, una tarea fundamental es descolonizar esos imaginarios, ¿no? Los medios de comunicación masivos, los medios de difusión, son un gran aparato de propaganda y en ese sentido toda la contrainformación y todos los medios que están contribuyendo a generar otra mirada sobre el mundo y a cambiar las gafas con las que vemos todo, a mí me parecen un instrumento esencial.
Pues muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y también en este contexto de la crisis global, la segunda ponencia se habló del crecimiento sostenible, que ya no es posible, y el decrecimiento, que es el futuro de todo ello. Esta conferencia estuvo a cargo de Carlos Taibo, escritor y editor y profesor de Ciencias Políticas de la Facultad de la Universidad Autónoma de Madrid, y él nos contestó también a las preguntas que le formulamos. Me gustaría que nos explicaras, Carlos, cómo puede ser que Cuba y Estados Unidos estén tan lejos en el ranking sanitario teniendo sistemas económicos totalmente diferentes.
Bueno, en Estados Unidos hay un manifiesto despilfarro de los recursos sanitarios que tiene que ver fundamentalmente con la primacía de la sanidad privada. Y en el caso cubano, aunque a buen seguro que el sistema sanitario tiene sus problemas y sus lacras, hay una sanidad con una vocación mucho más social y un carácter público. Y al margen de eso, hay una sociedad que, de manera paradójica, extrae algunos beneficios de determinadas restricciones que tienen que ver con la escasez, como es el caso del hecho de que la dieta alimenticia registra una presencia muy notable de frutas o de verduras, o de que los cubanos están obligados a moverse, algo que no suele suceder en las sociedades opulentas en las que todo, por decirlo así, se nos da hecho.
En esta conferencia hablabas de la opulencia crea malestar.
Sí, yo creo que en los últimos años deberíamos haber acometido una discusión que hemos sorteado sobre el término austeridad. Nuestros gobernantes, de manera muy inteligente, han decidido describir sus políticas como políticas de austeridad. Son políticas de recortes. La austeridad es un valor saludable. Yo creo que cualquier persona con dos dedos de cabeza sabe que ser austero es un elemento saludable a la hora de organizar nuestra vida. Abstenernos de despilfarrar tanto más cuanto que sabemos que los recursos son limitados. Y en ese sentido, me parece que hay ejemplos muy consistentes de seres humanos, de sociedades, que viven mucho más felices en la austeridad que en la opulencia.
Ha hecho una metáfora con un barco y me gustaría que nos contara la actitud ante la crisis de la especie humana y que nos la definieras con esa metáfora, si puede ser encajar esas dos cosas.
Yo creo que muchos de nuestros conciudadanos saben que los problemas ecológicos están ahí, que el colapso es un riesgo evidente, pero pareciera como si asumiésemos la posición de aquellos pasajeros del Titanic que, sabedores de que el barco se iba a pique, decidieron simplemente apurar la última copa de champán y seguir bailando un vals. Esta es una actitud que, como cualquier otra, merece algún respeto. Si esto es inevitable, hagámoslo así, pero claro, sobre nuestros hombros recae una responsabilidad que es la de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Este es un argumento que no forma parte del discurso político al uso. Nuestros dirigentes políticos, subrayo, todos los dirigentes políticos abrazan perspectivas de corto plazo, con lo cual lo que ocurra con los derechos de nuestros nietos o bisnietos no parece formar parte de su horizonte mental.
¿Qué es, para aquellas personas que aún no han podido escuchar esto, qué es el decrecimiento?
Es una idea que subraya, en primer lugar, que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no tiene sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Plantea, en segundo término, que podemos vivir mejor con menos si somos capaces de revertebrar la actividad productiva, de distribuir los recursos y de recuperar la vida social que hemos ido perdiendo. Y sugiere que tenemos que reorganizar drásticamente nuestras sociedades, por ejemplo, sobre la base de la necesidad inexorable de recuperar una vida local que hemos ido entregando a la lógica desbocada de la globalización, de recuperar al mismo tiempo fórmulas de democracia directa y de autogestión.
Ahí antes nos contaba una metáfora de alguien que iba al Amazonas y le regalaba un cuchillo a una persona originaria de allí. ¿Cuánta hay de verdad en esto y cuéntanos esa metáfora para que podamos tomar nota de ese decrecimiento?
La historia cuenta que un grupo de misioneros se adentró en una región perdida de la Amazonia brasileña y se topó con unos indios que en esencia se dedicaban a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros decidieron obsequiar a los indios con unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después regresaron a esa región, se encontraron de nuevo con los indios y uno de los misioneros preguntó: ¿y los cuchillos qué tal? Muy bien, respondió uno de los indios, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, terció el misionero. Dijo: supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio replicó perplejo: no, señor, estamos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que objetivamente tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Yo suelo decir que este chip mental, que es extremadamente razonable, se ha desvanecido en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas, que más bien lo que queremos es prescindir del tiempo libre para rellenarlo con trabajo, obligaciones y ocupaciones, cuando sobran los argumentos para concluir que no son precisamente el trabajo, las obligaciones y las ocupaciones las que nos hacen más felices, o al menos no lo son cuando ocupan un tiempo tan extenso de nuestra vida que acaban siéndolo todo en ella.
Pues muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias a ti.